Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino y nos vamos vía telefónica con el amigo Edgardo Ayala, el webmaster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Buenas noches a todos que sintonizan Rumbo al Camerino.
Edgardo, vamos a entrar de lleno al tema deportivo, el tema de la Coliseba, que ya está en la parte final, seccional, podríamos decir.
Sí, Rafi, ya la Coliseba pues ya está en la lo que se llama el Carnaval de Campeones. En esta ocasión la ronda semifinal, ya que son cuatro equipos los que están participando, que son los campeones de las distintas secciones. Y se juega parecido a lo que es el béisbol doble A. Entonces, pues, esta ronda pues une lo que ha sido la serie regular con lo que ha sido la postemporada. En esta ocasión, pues, con el caso de Villalba, que ya ha estado en la semifinal seccional y jugó la final de sección allá en el sur, ganándole la serie al equipo de los Jardineros de Aibonito, que eran los líderes de esa sección. En el caso de la sección central, ganaron los Caciques de Orocovis. En el este, los Mulos de Junco. Y en el oeste, los Guayacanes de Guayanilla. Y las semifinales quedaron conformadas con la serie entre el equipo de Guayanilla y Junco. Y Villalba se estará enfrentando al equipo de los Caciques de Orocovis. Esta serie se supone que empezaran esta noche, pero por la lluvia fueron pospuestos ambos partidos. Se estará jugando este sábado en Orocovis y Junco a las 7:30 de la noche. Y este domingo a las 5 de la tarde se estará jugando en Villalba y Guayanilla el segundo partido de esta serie. Y para conocer un poquito más de los equipos que están participando, el equipo de Guayanilla pues tiene a Luis González, que es el campeón bate de la serie regular, que conectó para 486. Conectó 18 imparables, conectó 2 cuadrangulares y remolcó 7 anotaciones con 12 anotadas. Otro jugador que tiene Guayanilla es Héctor Lager, que viene de batear 458 con 7 anotadas. Gaby Martínez, que es inicialista y bateador designado de Guayanilla, trajo 14 carreras y recibió 15 boletos, conectó para 281. Enrique Seda, que tuvo promedio de 344. Tiene también a Manuel Zapata, tienen a Wilberto Feliciano, Luis González, y también tienen otro jugador que llegó hace recientemente al equipo de los Guayacanes, que dominaron la serie de regular con marca de 9 victorias, 3 derrotas, eliminaron a Mayagüez en la final de sección ganando los 3 partidos de esta serie. Guayanilla pues tiene a Wilber Rodríguez, que fue elegido el mejor lanzador de la Coliseba. Ganó 3, no perdió, con 17 ponches en 21 entradas, con una efectividad de 1.67. Omar Martínez es el segundo brazo que tiene el equipo de los Guayacanes. Tuvo marca de 2-1 con 17 ponches en 19 entradas y un tercio. También tienen a Warisau Jamo, que tuvo marca de 3-0, lanzando 16 entradas, ponchando 12 con 2.52 de efectividad. Sus rivales no son los Mulos de Junco, que están en una racha positiva desde el principio de temporada, logrando 13 victorias consecutivas, aunque un equipo que en la serie regular bateó para 289, liderando Jan Ortiz con un promedio de 407, Emanuel Castro tuvo un promedio de 400 con 8 remolcadas, Jan Rivera tuvo un promedio de 364, y Melvin Ortiz se fue para 281 con 12 anotadas. El fuerte de este equipo de Junco son los lanzadores. Tienen Orlando Díaz, que tuvo marca de 2-0 con 3.26 efectividad, 19 entradas y un tercio lanzada. Edwin Sánchez tuvo 2-0 con .88 efectividad. Y Luis Cintrón, que es el lanzador por todo para el segundo partido de esta serie. Son los principales lanzadores del equipo de Junco, que en total tuvieron 7 lanzadores abridores durante la temporada. Y la otra serie que parece ser la más interesante de ambas, porque el equipo de Orocovis es un equipo tradicional en esta liga, y los Ganduleros de Villalba, que defienden su cetro, son los bicampeones nacionales hasta el momento, pero tienen un hueso duro con el equipo de Orocovis, que tienen a Matt Salgado, Ricardo Pérez y Efraín Nieves entre sus lanzadores, y este equipo de Orocovis tuvo una efectividad colectiva de 1.36, y siendo Nieves su mejor lanzador con 2-0, no permitió carreras limpias en 10 entradas, ponchando 11. Y la ofensiva del equipo de Orocovis pues la encabeza Nelson Molina, que bateó para 400 con 5 remolcadas. Ángel Guzmán tuvo 381. Pablo Sánchez batea para 333, y Kelvin Camacho batea para 313. Camacho es el que jugó para el equipo de los Arenosos de Camuy y fue uno de los bates grandes cuando los Arenosos ganaron el campeonato del béisbol doble A en el 2023. Mientras tanto, Villalba tiene a Emanuel Colón, que es el primera base actual de los Toritos de Cayey. Tiene 417 de promedio. Carlos Sánchez conecta para 421 con 3 remolcadas. José Genovales pegó 3 cuadrangulares en la serie regular. Y hay que destacar que este equipo de Villalba conectó 18 cuadrangulares en la serie regular. Así que este equipo, pues, tiene poder ofensivo. Y hay que destacar que tienen entre sus bates a Kevin Luciano, que a pesar de que no tuvo una serie regular buena, pero el bate de él está ahí. Y Tony Brian Méndez, que antes era lista del equipo de los Ganduleros, que pasó en cambio hace poco al equipo de los Peces Voladores de Salinas en el béisbol doble A. Los lanzadores de Villalba, pues, tienen a José Carlos Burgos, Christopher Rivera y Félix Sánchez. Sé que esta serie, básicamente el equipo de Villalba, pues, va a depender mucho de la ofensiva para contrarrestar el picheo que presenta el equipo de Orocovi, y por lo que se ve, pues, y según entendido, pues, Junco y Villalba deben ser los favoritos para pasar a la serie final de la Coliseo.
Edgardo, el voleibol superior femenino se acerca cada vez más a su comienzo. ¿Qué noticias tenemos de ese voleibol?
Bueno, el voleibol superior femenino, pues, es bien, bien interesante, porque ya los equipos ya están practicando. Ya hay algunos equipos que han anunciado jugadoras importadas, como en el caso de las Cangrejeras de Santurce, que anunciaron a Lindsay Salser, que es una jugadora veterana, que ha jugado en el voleibol internacional y que ha jugado en varios equipos aquí en Puerto Rico. Jugó para Junco, Manatí, jugó también para el equipo de Ponce, y estará vistiendo el uniforme del equipo de las Cangrejeras de Santurce, junto a Elena Javecova, que jugó el año pasado para el equipo de las Cangrejeras. Manatí, por su parte, pues, traen dos jugadoras centrales. Kijer Stistrom, que es una jugadora egresada de Brigham Young University, y Tristan Sabas, que es una jugadora de 6'7". Que tiene experiencia en la Liga de Francia, pues son dos de las jugadoras importadas que anunció el apoderado Luis Ernesto Santini en la noche de ayer. Así es que ya Manatí, pues, ya está, le falta una importada para completar lo que son las tres jugadoras importadas. Mientras tanto, Cagua, pues, está practicando con lo que tiene, con su elenco nativo, que tiene a Stephanie Enright, Alba Hernández, y también Alejandra Arguello, Paulina Pérez, Diana Reyes, Jaime Arieli Santos, Katia Sánchez, Sofía Michel Victoria y su reserva de Chaleika Cajón. Así es que este equipo de Cabo, pues, tiene 4 centrales nativas. Tienen el acomodo cubierto con la jugadora Jaime Arieli Santos y Katia Sánchez. Y tienen ahí una fuerte lucha para las posiciones de esquina. Tienen a Enright, tienen a Paulina Pérez, tienen a Cajón y a Sofía Victoria. Yo creo que Caguas, pues, va a buscar una jugadora opuesto para complementar ese grupo de jugadoras nativas que van a estar viendo acción para el equipo de las criollas. Es que Juan Carlos Núñez tiene ahí, al hacer el cuadro regular, quiénes se quedarán con la quiénes serían las 6 que estarán en cancha el día 15 de enero cuando se empiece la temporada regular del voleibol superior femenino.
Edgardo, entrando ahora al tema del voleibol, pero el voleibol superior masculino terminó la serie final con una victoria en 5 parciales para el equipo de San Sebastián, y hay fanáticos que no quedaron muy complacidos con ese último partido, otros que sí. ¿Tus impresiones?
Bueno, fue un partido donde... Fue un partido que se esperaba que fuese luchado, fue a 5 parciales. Yo creo que fue un gran partido, pese a, pues, a todo lo que se ha dicho de situaciones de juego, ¿no? Observaciones de los árbitros, que eso, pues, eso siempre sucede en todos los juegos. Y esa última jugada, pues, para algunos fue una jugada que fue un remate que cayó fuera, pero otros dicen que cayó adentro. Así es que yo creo que son jugadas, apreciaciones que uno, pues, eso pasa siempre. Yo creo que fue una gran serie. Yo creo que lo mejor que pudimos haber visto este año, pero que el escenario, pues, muchos criticaron que era lejísimo, y de hecho el Pachín Vicente no se llenó a cabalidad. Yo creo que si ese séptimo juego hubiese sido San Sebastián, hubiese llenado con la gente que hubiese ido, y se hubiese quedado gente afuera. Y lo cierto es que el voleibol, pues, mereció mejor apoyo del fanático y plenamente que decirlo, la promoción de este torneo fue cero. Y más si me cuando fue un torneo que no fue llamativo, cuando se jugó la serie regular con prácticamente los equipos asegurados a la postemporada, lo que para muchos pues decir que era una serie regular de embuste, por decir una palabra, ¿no? Porque en realidad no era llamativo un torneo así. Pero yo creo que esta serie fue buena. Este séptimo juego pues cumplió lo que yo esperaba. Dos dirigentes que arriesgaron todo, pusieron jugadores que no habían jugado en esta serie, especialmente Guaynabo, que trajo a Mencía en ese quinto parcial y lo tuvo al frente. Pero el equipo de San Sebastián pues pudo mal. La ofensiva de Pedro y Peregrín Valle en ese séptimo juego pues se vio, pero Guzmán pues fue el declarado jugador más valioso de la serie. Y hay que darle crédito a Ariendo del trabajo que hizo con ese material nativo que tiene y sacarle provecho y a jugadores experimentados que en cualquier equipo hubiera sido regular, pero que supieron hacer su rol y pudieron llevarse ese campeonato para allá, para el pepino. Así es que yo creo que fue una serie buena y yo creo que para el año que viene, yo creo que la liga tiene que sentarse a preparar un torneo que no sea igual como este, que todo el equipo esté entrando a la serie y que los equipos pues inviertan más en presentar un mejor equipo competitivo para que el torneo no sea tan favorecido para algunos y que no sea tan predecible como sucedió este año, porque ya se sabía que estos dos equipos pues tenían la línea para llegar a la serie final.
Edgardo, yo tengo dos recomendaciones para el próximo torneo masculino y femenino de voleibol. Yo creo que la primera es que hay que eliminar a alguien, no puede entrar todo el mundo. Y la segunda, hay que eliminar eso de las canchas neutrales. Yo creo que el que llegue primero con el mejor récord, eso le da derecho a usted a tener la cancha de ventaja local en la serie. Yo creo que esas dos medidas podrían, no es que van a generar el voleibol, pero yo creo que van a ayudar, especialmente en un séptimo partido. Yo creo que prácticamente van a garantizar el éxito de ese séptimo partido.
Y si vimos lo que pasó en Ponce, que un escenario que caben 8.500 personas, como mínimo, y no llenarse, pues eso te puede decir que el voleibol pues este año pues no era tan llamativo, y menos en un sitio donde no hay voleibol de hace varios años atrás. Yo creo que ese séptimo juego debió haber sido en la cancha donde terminó el equipo que terminó en la primera posición, que este caso era San Sebastián. Y aunque la cancha pues no cabe mucha gente, pero es su cancha local y había que ver ese partido allí sí o sí. Yo creo que la federación tiene que hacer algunos ajustes y que no entre todo el mundo y que se elimine, sean dos o tres equipos, los equipos que sean según lo que vayan a participar en la serie regular del próximo año, sea uno, sean dos equipos que hay que eliminarse, porque si vemos la tabla de posiciones de este año, dos equipos perdieron 15 juegos. Uno perdió 20 y otro perdió 15, así es que... Y eso no puede ocurrir, que ese tipo de equipo pues esté luchando el campeonato directamente en una serie de cuartos de final. Eso en ninguna liga se ha visto. Y en el voleibol femenino pues va a pasar lo mismo, que todo el equipo van a estar en la serie. Eso pues le quita interés a lo que sería el torneo del voleibol.
No, y si ese partido se hubiera jugado en Pepino, seguramente hubiera ido más gente de la que fue a Ponce, y la verdad es que ese partido, la intensidad, quizás se hubiera acabado más rápido por la ventaja de cancha local, pero yo creo que el resultado finalmente ganó el equipo de Pepino. Creo que los fanáticos de Pepino se merecían ese séptimo partido en Pepino y seguramente hubiera sido un éxito económico para la liga.
Sí, eso puede entenderse, pero también yo creo que los apoderados tienen que sentarse a enmendar el reglamento para que eso no vuelva a repetirse y que sea el equipo que termine primero, porque yo creo que el reglamento estipula que el presidente de la federación pues es el que decide dónde se va con un séptimo juego y eso tienen que enmendarlo. No sé si eso está en la constitución, y tiene sectores apoderados a enmendarse. Y no sé si eso está en ambas ligas, porque hace varios años que no hemos visto un séptimo juego en el voleibol femenino. Pero si se yo coge ese, yo creo que también el séptimo juego lo va a decidir el presidente de la federación. Así es que yo creo que la junta de apoderados de ambas ligas pues tienen que enmendar ese reglamento y para su torneo, su respectivo torneo, pues eliminar a alguien, que es lo yo creo que es lo más justo para todas las partes, y que el fanático pues se disfrute el deporte, el voleibol, y que no haya tanta controversia como surgió en esta serie final, porque tanto el equipo de Guaynabo como San Sebastián pues se veían reacios a jugar un séptimo juego en Ponce, y yo creo que eso se vio resultado en la cancha.
Edgardo, entrando ahora al tema del béisbol, el béisbol AA, varias notas en esta semana.
Sí, esta semana pues el equipo de San Sebastián pues prácticamente están cuadrando su equipo. El equipo de San Sebastián pues es el actual campeón de la sección noroeste, y ha realizado varios cambios. Entre ellos pues recibieron desde Cabo Rojo a Ian Matos y al receptor Michael Cruz. Y dieron a cambio al infielder Steven Figueroa, también al jardinero Marco Guzmán y al receptor Alan Sánchez. Luego cambiaron a Marcos Jarocho hacia las piedras junto al jardinero Marcos Peñalosa por el zurdo Ricardo Rivera. Y en un cambio que tuvo envuelto varios jugadores, tanto Pedro Osorio, el jardinero Abimael González, que habían llegado desde Fajardo por el lanzador José Acosta, y lo unieron al primera base Jorge Hernández y al lanzador Wilfredo Delgado, lo enviaron a Ponce por el zurdo Ohanes Chacón. Y esto le da al equipo de San Sebastián un 1 y 2 en lo que sería su cuerpo de lanzadores, junto a Tony Bojero, que fue su principal lanzador la pasada temporada. Y pues también tendrían a Ricardo Rivera, a Brian Sanabria, a José Lugo, en Giroña, y la posibilidad de que Joshua Torres se pueda incorporar al equipo de San Sebastián. Así es que para el tercer turno de la rotación, pues va a haber una batalla fuerte ahí en ese equipo de los Patrulleros de San Sebastián, que van a perder a Edwin Cintrón, según dijo el gerente general de los Patrulleros recientemente. Pero tienen a Ian Mato, a Brian Miranda, tienen a Wilberto Feliciano, que pueden estar ocupando los tres jardines. Tienen también en la primera base, pues pueden utilizar tanto a Michael Cruz como a Kere González. Y entre ellos se puede repartirse la receptoría y la inicial. Van a estar eso bien cubierto en esas dos posiciones. Y Jesús Tavares se espera que llegue en cualquier momento al equipo de San Sebastián. Tiene también a Jorge Camacho en la intermedia. Tiene a Díaz Rodríguez, que puede jugar el jardín corto. O sea que este equipo de San Sebastián pues ha hecho varios cambios y va a ser un equipo que va a defender el centro, y yo creo que va a depender mucho de estos dos lanzadores, Chacón y Antonio Bojero. Por otro lado, pues los Libertadores de Hormiguero pues ya están practicando. Hormiguero, que es subcampeón de la sección, está practicando los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 11 de la mañana en el estadio Hermanos Miura. De Hormiguero, bajo la dirección de Richie Bojero. Y en lo que serían las permutas en la semana, el equipo de Cabo Rojo envió a Jean Pérez hacia Florida por el lanzador Joel Alvira. Entonces Wilfredo Delgado llegó a las piedras por Brian Bermúdez, de que fue enviado a Caguas. Daniel Rodríguez y Jayan Suárez fueron enviados de Caguas a las piedras por Alberto Canales, que fue un lanzador del equipo de los Sultanes de Mayagüez, que estuvo también con el equipo de Hormiguero hace unas cuantas temporadas atrás. Y también hubo un cambio entre el equipo de Aguada y Florida. Aguada envió a los lanzadores Jean Paul Torres y a Mauri Caban, y el infielder Luis Agosto hacia Florida por el lanzador derecho Alex de la Cruz y el infielder Emanuel Ríos. Esas han sido las permutas aprobadas en esta semana en el béisbol AA.
Carlos, entrando ahora al tema del béisbol, el béisbol profesional de Puerto Rico.
Bueno, esta semana, luego del juego de estrellas, pues ha estado bien luchado. El equipo de San Juan ha ganado sus últimos dos partidos. El equipo de Mayagüez viene de una derrota ante el equipo de Ponce, allá en el estadio Paquito Montaner, donde este muchacho Edwin Díaz la pegó de cuadrangular, y dejando al equipo de los Indios en el terreno de juego. el equipo de Santurce juegan para 11 y 12, han perdido un partido. Carolina está ha perdido 4 partidos de forma consecutiva, juegan para 11 y 12. Y Caguas, pues, los juegos de estrella han ganado sus 2 partidos consecutivos, sus primeros 2 como local en el estadio de Alfonso Sola Morales. Y el equipo de San Juan sigue dominando colectivamente en bateo con 2.55, Mayagüez promedio para 2.39. Carolina tiene un promedio de ofensivo de 2.25, Santurce conecta para 2.23, el equipo de Ponce conecta para 2.04, pero están co-líder en cuadrangulares con 14, y es gracias a Edwin Díaz, que ha conectado varios. Y Caguas tiene un promedio ofensivo de 202. En cuanto al pichón colectivo, Santurce domina con 3.04 de efectividad. El equipo de Ponce está segundo con 3.27. Carolina tiene efectividad de 3.36. San Juan para 3.45. 3.49 de efectividad del equipo de Mayagüez. Y Caguas, por su parte, tiene una efectividad de 4.23. Y ahí tenemos la parte de las razones por las cuales el equipo de los criollos de Caguas pues se encuentran en el sótano, en las tablas de posiciones. No han tenido mucha suerte en cuanto a la ofensiva. Y el picheo pues ha dado mucho que decir. Mientras tanto, los mejores bateadores de la temporada hasta el momento en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, ante los partidos de anoche. Joven Castro de Santurce domina el promedio ofensivo con 380. Anthony Villar de Caguas con esta 368 y San Defensa de San Juan con esta para 361. En cuanto a cuadrangulares, Edwin Díaz de Ponce lleva 7 y es líder en cajera anotada con 18. En remolcadas, Henry Ramos de Santurce y José Abreu de San Juan tienen 16 cada uno. En base jugada de Antoje del equipo de Carolina tiene un total de 9. Y en cuanto a los lanzadores se refiere, domina Derek Rodríguez en la efectividad, lanzado 20 entradas, no ha permitido cajera, tiene efectividad de .00. En victoria hay varios con 3, entre ellos Dai Tedesco y Cole Parham de San Juan, Julio Toje de Ponce, Joe Nehan de Cagua, también está Anuma Sumoco de Carolina y Carlos Francisco de Mayagüez. Todos tienen 3 victorias cada uno. En cuanto a ponches, Eduardo Rivera de Santurce es el 10 con 30 y en un partido salvado, Alexis Rivero de Ponce tiene un total de 8.
Edgardo, y en la página rumboalcamerino.com tienen informaciones de diferentes deportes.
Sí, Jafi, hay que destacar también lo que es el voleibol colegial de Estados Unidos, que se está jugando en estos momentos. Valeria Vázquez está con el equipo de Pittsburgh y es la única jugadora que hasta ahora está activa, que está en la ronda de las 8 mejores en cuanto a las jugadoras puertorriqueñas se refiere. Viene a hacer 4 puntos con 11 defensas en la victoria de Pittsburgh anoche en 5 parciales. Mientras tanto, una noticia que ha sido bien sonada durante la semana, y es que Grace Marie López, que ha estado jugando sus primeros 2 años con la Universidad de Miami, pues anunció que no va a estar en su tercera temporada con esta universidad, es que pidió transfer hacia otra universidad, y en los próximos días o meses pues estará diciendo dónde va a estar la estrella opuesta natural de Aguada. Mientras tanto, hay una competencia mundial de piscina corta allá en Hungría, donde hay varios nadadores puertorriqueños que han estado destacando, haciendo marcas nacionales. Uno de ellos es Yesiel Morales, que rompió su propia marca de los 200 metros mariposa, logrando tiempo de 1.55.40. Cristian Romano estableció marca en los 100 metros combinados, logrando un minuto 76. Así es que Caleb Romero tuvo su debut en este mundial, participando en los 400 metros libres. Terminó en el puesto 37, logrando 3 minutos 52 segundos 12 centésimas. Así es que este ha sido el trabajo de estos nadadores puertorriqueños allá en Hungría. Mientras tanto, en la telofilia también tuvo representación allá en Bahrein, donde estuvo representado por Asia González, Casey Aguilar en el femenino, y Luis Jaime González en el masculino. La que mejor ubicada quedó fue Asia González, que estuvo en el mundial en la posición número 13. y ya Arteología pues ya está trabajando para lo que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y están analizando el trabajo de estos tres atletas para ver lo que podría ser el parte del Comité Nacional hacia los próximos eventos internacionales. Y en la NFL, que se está jugando una semana importante, está en el ranking de los cinco mejores, y quedó entre ellos el equipo de Detroit, que juega para 12-1, Filadelfia, que juega para 11-2, segundo mejor equipo según los analistas de la NFL, el equipo de los Kansas City Chiefs, que son los campeones defensores y que han tenido problemas para ganar sus partidos, a pesar de que tienen marca de 12-1, pues están tercero en el ranking, el equipo de Buffalo, que juegan para 10-3, el cuarto, y Minnesota, tienen marca de 11-2, y se espera que este equipo de Minnesota, que tiene juegos difíciles, por ejemplo, ante el equipo de Green Bay, Seattle, y el equipo de Detroit, y apuntan a que un partido entre Minnesota y Detroit, sé que es en la semana 18, ambos pudieran tener marca de 14-2, así es que bien importante esta recta final de la serie regular de la NFL. Y en el juego grande de anoche, una victoria del equipo de los Rams, que llevan 7 victorias de los últimos 9, lograron victoria 12-6 ante el equipo de San Francisco, y aquí Joshua Carty anotó 4 goles, sé que anoche en ese partido no se anotó, bueno, todo fue a base de patada, así es que se acabó 12-6. Y los juegos importantes de este domingo: Buffalo estará en Detroit, Pittsburgh estará en Filadelfia, Tampa Bay estará frente a los Chargers, y Green Bay estará en Seattle. Así es que esos son parte de la acción de esta semana 15 en la NFL.
Edgardo, agradecido esta semana de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Gracias por la oportunidad y saludo a la audiencia de Humboldt Camerino.
Muchas gracias, Edgardo, y buenas noches.
Buenas noches.